Plática con Plata. Yo estoy súper bien acompañada por primera vez por una pareja y no nada más por una sola persona. Y es una pareja a la que tengo ya un ratito de conocer y yo los invité porque quiero que nos cuenten algo que a la mayoría de nosotros se nos hace bien difícil y es, uno, llevar finanzas compartidas y, número dos, además de ver esas finanzas compartidas, que el dinero no sea un problema en la relación. Entonces yo me encuentro con los patinetos, o sea, con Patricia Pérez y Ernesto Viera, también conocido como Neto. ¿Cómo están, chicos?
Bien. Muy bien, aquí experimentando este podcast.
Ok, pues muchas gracias por animarse a hablar de dinero en público, que es algo que nos cuesta a la mayoría, ¿verdad? Y nos da pena y es un tema tabú. Y de hecho, está comprobado que entre más cercana es la persona a nosotros, más difícil nos es hablar de dinero. En este caso, a la pareja es a quien más le solemos ocultar cosas de dinero. En el caso de los hombres, suelen ocultar cuánto ganan o reportan nada más el 80% de los ingresos. Y en el caso de las mujeres, es cuánto gastamos, ¿no? Entonces, algo te costó, ponele 500 córdobas, vos decís que te costó 200 o 300 córdobas y así nos vamos en el día a día. Entonces, yo me di cuenta casi desde el comienzo que ustedes llevaban finanzas compartidas. Y entonces quiero que nos cuenten un poquito de ese proceso, de qué significa para ustedes llevar finanzas compartidas y cómo hacen en el día a día para tomar decisiones.
Pues fue una cosa, digamos que por accidente, desde el principio, porque no fue una cosa que planeamos. Cuando yo empecé a trabajar de nuevo, yo no tenía como una cuenta de banco donde me podían depositar, entonces yo pedía que todo mi dinero lo depositaran en la cuenta de Ernesto. Y como desde el primer momento que nosotros empezamos a jalar, como que él junto conmigo asumió el compromiso de ayudarme a pagar mis deudas. Entonces para mí no era como que este es mi dinero y no puedes hacer esto, no puedes hacer prácticamente lo que querrás con mi dinero si me estás ayudando a pagar mis deudas. O sea, ¿con qué cara le iba a decir yo no toques mi dinero? Entonces prácticamente lo poco que había, o sea, él decidía cómo usarlo.
Ok, entonces podríamos decir entonces que Ernesto ha tomado la posición de ser, de cierta manera, el administrador del dinero, que es una posición que normalmente, tradicionalmente, pues en América Latina lo toma la mujer, aunque obviamente no está fijo y regularmente es la persona que tiene, de alguna manera, mejores habilidades en el manejo del dinero quien toma esa posición. Así que en el caso de ustedes ha sido Ernesto.
Sí, sin querer, queriendo prácticamente, yo agarré la... como esa responsabilidad y realmente no me ha costado mucho.
¿Y cómo decidís? ¿Cómo decidís, o sea, una vez que tenés el dinero, todo el dinero en tus manos?
Es que fíjate que, a ver, por ejemplo, cuando empezamos con eso, yo me hacía en mente como que el dinero solo era mío y como que todos los gastos fueran solo de una persona.
Ok.
Entonces, para mí era, por ejemplo, la deuda era mía, ya no era de los dos, entonces yo manejaba el dinero tal cual así. Creo que es mucho más fácil si lo dividís entre dos personas porque luego se te olvida de que una cosa había que pagarla. Entonces, en mi caso fue eso, como mentalizarme de que
todo
era mío. Sí, o sea, obviamente sin, sin como aprovecharme de eso, pues, porque es fácil que te aproveches de eso y después se te pase la mano. Pero eso fue lo que me ayudó a mí. O sea, pensar como que la deuda es mía y soy yo el que le debo a tal empresa, entonces soy yo el que quiero salir de esto. Y pues así.
Y al momento de gastar, ¿cómo tomaban o cómo siguen tomando, pues, esas decisiones? ¿Cómo deciden qué cosas valen la pena, qué cosas no valen la pena? Porque esa es una de las cosas más difíciles. Pues al final, aunque ustedes sean una pareja y tengan un montón de cosas en común, también van a tener un montón de cosas diferentes. Y que tal vez vos, Patricia, querés gastar en algo y vos, Ernesto, querés gastar en algo completamente diferente. Si tenemos recursos limitados, entonces, ¿cómo hacemos para decidir en qué sí gastar?
Es que fíjate que yo siento que eso es lo que hemos logrado, por eso nunca tener problemas, porque tenemos como que las mismas metas. Entonces nosotros decimos, en lo que más gastamos es que viajamos, porque pues Ernesto es de Honduras y entonces digamos que tenemos que gastar cuando vamos a Honduras o que si vamos a otro lado, o digamos que a mí se me ocurre ir al mar. Entonces en eso dividimos como que los presupuestos en general. Y cuando al principio, cuando nosotros empezamos a estar juntos, no había mucho dinero, entonces nos acostumbramos a como limitarnos, no comprábamos.
Sí,
como...
es raro porque cuando, por ejemplo, Patty ganaba menos, y acumulábamos el dinero y si era mucho menos del que es ahora, por ejemplo, nos dábamos mejores gustos.
¿Que ahora?
Sí.
¿Y por qué crees que sea eso?
Pero cuando te hablo de gustos es porque lo nuestro es la comida y viajar.
Okay.
Eso es todo. O sea, si vos te metes a la sucursal electrónica y te tiras el pie chart de ahí, vas a ver que entretenimiento y comida como 89%. Porque lo nuestro es eso, o sea. Pero yo creo que antes, no sé si es que elegíamos mejor los lugares, como decir, vamos a comer bien.
Pocas veces.
Pocas veces, exacto. Claro. Que ahora tal vez decir, vamos a comer regular más veces.
Creo claro. que hemos dejado de ser como tan cuidadosos. Si nos queda como justo, por ejemplo, ayer era justamente lo último, ya tenía 100 pesos en, ya sabes, en la cuenta.
En la cuenta.
Pero antes pues lográbamos llegar con menos dinero. Pero yo siento que sí, que ahora no nos estamos limitando como antes. Ahora sí, por ejemplo, entonces lo que hicimos es de que sabíamos de que como había poco dinero, no comprábamos lujo. Entonces digamos que hubo un buen tiempo que no nos comprábamos ropa, ponerle como 6 meses. No comprábamos, pero nada de ropa. Y eso pueden decir las mujeres, o sea, qué loco, pues qué imposible. Pues yo aprendí a controlarme. Y realmente si yo no necesito algo, yo no lo compro. O sea, yo no es que me voy a meter a las tiendas a ver
qué encontrar.
Exacto, yo no hago eso. Y si realmente necesito algo, por ejemplo, Ernesto más bien me decía como, por favor, anda a comprarte un par de zapatos, pues, porque
da vergüenza.
Ya, sí,
eso.
ya sí. Urge. Entonces,
pero, a ver, la ventaja también es que como como tenemos lo de viajar, el viaje no es una compra como impulsiva, no es un gasto impulsivo. Entonces lo tenemos planeado, como que en 3 semanas, en 1 mes vamos a Honduras. Entonces hay que, mentalmente ya decimos como que tenemos
no
que hacer más súper.
Claro.
Exacto, tenemos que hacer más súper porque exacto. vamos a salir, entonces vamos a ahorrar en el restaurante. Y por ejemplo lo de la ropa, en vez de que la gente viene y dice, me toca ir a comprar y se gasta $300 en un solo gasto. Por ejemplo, yo lo que hago es que me compro tal vez un par de camisas cada 3 semanas, así como una camisita así. Entonces llega un punto que ya sé que no tengo que comprarme todo para estar como satisfecho con lo que tengo. Entonces eso ha ayudado también porque, como dice Pati, o sea, no tenemos un, más que la comida y viajar, no tenemos algo que nos jale demasiado o que seamos muy distintos en decir, yo quiero gastar en esto y vamos a tener que limitar tu gusto,
tu parte.
Pues, exacto.
Ahora, una cosa que creo que es importante y me puse a pensar realmente cómo hacemos nosotros es la confianza, porque, o sea, primero yo sé que suena machista que yo le dé mi dinero a mi esposo y van a decir, uy, qué chavala más babosa, pero tiene mucho que ver con la confianza, pues, porque si yo pensara o si yo no confiara en mi esposo y pensara que mi esposo, porque a mí lo primero que se me ocurre es como pensar, ¿y si se lo gasta con otra mujer? ¿O si se lo hubiera a beber? O si no sé qué. Entonces, yo le tengo confianza a mi esposo que eso no va a pasar. Entonces, por eso también es importante que, como vos lo decías una vez, como, ok, tu esposo, tu pareja, la persona que se supone que en más confías y no le confías tu dinero.
Así es.
Entonces, realmente, ¿qué tanta confianza le tenés? Entonces yo sí confío eso, pues yo sí confío que si él tiene mi dinero o él, que yo tenga todo su dinero, no es que lo voy a ocupar para estar con otra persona o lo voy a malgastar, sino que va a tomar las mejores decisiones. Entonces eso yo creo que es súper importante, que realmente haya una confianza.
Así es de las cosas primordiales, la confianza y la comunicación. Y algo precisamente que les quería decir con respecto a eso es, yo creo que hace una diferencia cuando vos comenzás a tratar estos temas desde un comienzo a que de repente querrás hacer la transición, y lastimosamente es lo que le pasa a la mayoría, que cuando están de novios todo es bonito, todo es lindo, salimos, yo te invito, vos me invitás, pero realmente no tenemos plática financiera. Entonces lo que sucede es que hasta que te casás, de repente tenés una pared ahí en el frente y decís, ¿y cómo vamos a hacer para pagar? ¿Nos vamos a dividir? ¿Cuánto ganará él o cuánto ganará ella?
Sí.
¿Qué espera que yo haga con ese dinero? Entonces, ¿ustedes cómo hicieron para que desde un comienzo el tema del dinero no fuera un tema tabú, sino que simplemente lo sacaran y lo pudieran platicar?
Es que también fue como,
mismo,
igual,
o sea,
fue como mucha casualidad, mucha suerte. Como yo estaba emprendiendo, tenía 3 pesos en la bolsa, él sabía
que yo no tenía ni un peso.
Entonces, desde un principio sabíamos cuánto teníamos, cuánto era el bolsón. Y fue, igual fue pura casualidad, no digamos de que yo fui que le pregunté, decime cuánto ganas, ni nada de eso.
No, yo, o sea, es que para, es eso, o sea, si no puedes confiar en decirle a la persona con quien estás cuánto ganas. A mí me había pasado antes que incluso una vez Pati me regañó porque me preguntó una persona como ajena a nosotros, bueno, más o menos cercana, como, mira, ¿y vos cuánto ganás? Y yo le dije, ¿eh? Y él me dice, mira, es una falta de respeto que te pregunte. Y yo como, o sea, yo creo que la gente igual, vos ganás lo que te mereces, entonces yo por eso siempre he ido como paso a paso diciendo como,
es tu valor.
No importa, o sea, en realidad es, yo le decía, al final tal vez a esta persona, porque me decía, va a ser muy difícil que pueda lograrlo tal vez en algún momento, pero no sabes si es inspiración, por qué lado lo está tomando. Yo tomo esa inocencia, ¿me entiendes? Que te pregunten. Obviamente, si alguien te pregunta cuánto gana vos y por qué tal, ahí no le voy a contar nada, pues porque
se sí, están cuestionando, sí son cosas, claro.
Especialmente en el mismo rubro del trabajo, porque no vas a comentar ese tipo de cosas con la gente que trabajas, porque al final te va a hacer un mal sabor. Entonces eso, la transparencia de decir, no, ok, mira, yo ahorita te voy a apoyar, yo sé que después ese imperio tuyo va a crecer, ¿no?
Me va a mantener, me va a beneficiar. Me voy a poder retirar.
Es que estaba invirtiendo.
Entonces, desde ese momento como tomar una decisión, porque éramos novios, de decir como que esta persona sí es alguien que yo quiero ya tener para el resto de mi vida, sin necesidad de tener como el papel de matrimonio y todo eso, pero decir, yo puedo tomar este tipo de decisiones y confiar en esta persona como si fuera ella mi esposa, pues.
Claro. ¿Ustedes creen que tuvieron un ejemplo? ¿O creen que fue algo que ustedes comenzaron? Digamos que son la primera generación que empiezan a hacer esto.
Pues, en casa, mi papá siempre ha tenido como el control absoluto del dinero.
Y no son finanzas compartidas, o sea, él toma todas las decisiones, él es el que gana, es el que decide cuánto y cómo gastar.
Así es.
Entonces vos serías primera generación.
Sí.
Pero, ¿y en tu caso, Ernesto?
En mi caso, no, o sea, obviamente son, no son compartidas en cuestión de que se pasan el sueldo y que uno lo maneja, pero sí son de, en cuestión de gastos, como de decir,
lo
yo me voy a encargar de pagar esto y esto, y vos esto y esto. Obviamente sí tienen la transparencia de saber cuánto gana cada quien y todo, pero por ejemplo mi papá, o sea, como es doctor, no tiene como un fijo, sino que es variable. Y sí es eso, es como ponerse roles para que ambos puedan compartir en los mismos gastos.
Entonces básicamente, aunque no estén sacando el dinero de una sola cuenta, pero en general podríamos decir que sí llevan finanzas compartidas.
Sí, o sea, yo en ningún momento sentí como que en lo que fui creciendo me tuve que dar cuenta de decir
¿de dónde viene el dinero?
Sí, o cuando yo tenga dinero mi esposa no va a recibir, o sea, yo le voy a dar una cuota para su mes, nada de eso, pues. O sea, fue como una libertad financiera. Yo creo que la verdad que con nosotros somos como bien,
yo no sé. Es que no podemos, somos bien tapudos, digo yo. O sea, la verdad es que yo siempre le cuento todo, es como, mira, está este vestido, me encanta, ta ta ta, no sé si comprarlo. Entonces el otro día que te mandé un video que tenía unos zapatos de luces que yo quería, realmente los quería, y los encontré en un centro comercial y costaban $59, y yo realmente los quería, y me dice, estás loca.
Sí, es que me pongo a pensar, hay cosas que te llaman la atención, pero yo me pongo a pensar como cada cuánto los va a usar, realmente le va a sacar el jugo, claro. Exacto. Entonces,
al final,
y bromeo yo y le digo como que, ¿y cuánto cuestan tanto? Uy, están caros. A veces yo ni le digo como que no lo compres, pero el hecho de que yo le diga sí, está caro, ella lo siente y ya
toma la decisión, de que es mejor no hacerlo. Ok, sí. Ahora les quiero preguntar, en el día a día, por ejemplo, en un mes cualquiera, los dos tienen un salario que les pagan los 15 y 30, pero también tienen gastos que hacer. Tienen que, por ejemplo, pagar la renta, pagar agua, pagar luz, pagar teléfono, pagar las mismas salidas, comprar la comida. ¿Cómo hacen ese deje y maneje? ¿Se dividen las tareas? Y, por ejemplo, dicen, ok, a vos, Pati, te toca que pagues esto, esto y esto, y yo, Neto, voy a pagar esto, esto y esto, o van en conjunto, o lo hacen en automático. ¿Cómo funciona eso?
Por ahora, a ver, como yo soy el que casi siempre manejo el dinero, mi técnica es pagar todo lo que hay que pagar y sobrevivir con lo que quede. O sea, va en contra de lo que vos decís de ahorrar.
No hacen un presupuesto ni nada.
Antes lo hacíamos, pero ahora como que
lo hemos dejado de hacer. Ahora se tengo holgura, entonces ya no siento la necesidad.
Es que, a ver, no le damos tanta importancia al dinero en realidad. O sea, yo creo que esa es la base de todo, porque si nos importara tanto el dinero, estuviéramos como it's mine, ¿me entendés? My precious, así. Pero como no nos importa mucho el dinero, a veces nosotros podemos decidir, a ver, tenemos tal cantidad ahorita, nos vamos a quedar solamente con $30 y hagámoslo si queremos, y después con esos $30 vemos cómo sobrevivimos. O sea, yo sé que ahorita vos estás como, ¿cómo puede estar pasando esto y todo? Que no escuchenlo.
Pero realmente somos bien desligados del dinero, pues. O sea, si no hay, no hay, y no pasa nada. O sea, yo he visto parejas que dicen, ¿cómo es posible que te gastaste todo? Ta, 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 y aunque sean cosas, gastos, pues, de que hayan hecho y que tengas que pagar la tarjeta, la gente se enoja porque te quedaste con $30. Pero
obviamente, después de haber pagado luz, apartamento, cable,
o sea, primero salen de todo lo básico,
sí,
todo lo necesario.
O sea, yo agarro quincena y empiezo como a pagar todo, porque prefiero estar con dinero que es nuestro a después que nos cortaron la luz, que nos están sacando de la casa, todo eso, pues. Entonces,
eso fue una cosa que fue como nuestra prioridad, como cancelar absolutamente todas las deudas y las tarjetas. Entonces era como, solo nos quedamos con una y es de él, ya sabes. Entonces, esa es la única tarjeta que tenemos y no hay por qué tener más. Y entonces, por eso siento que hemos tal vez como no hemos peleado, porque al final es lo que hay y con eso trabajamos, pues. Yo pensaría que, pero sí nos limitamos, digamos, que cuando tenemos un plan. Entonces, como decía él, como comemos mucho afuera, si ya sabemos que vamos a viajar, entonces hacemos súper, que eso es lo que estamos haciendo ahorita.
Y tratan de no salir a comer tantas veces afuera.
Sí, ya solo queda como el fin de semana, tal vez porque no querés cocinar o algo así.
Para darse un gustito.
Sí, pero en realidad porque no querramos cocinar, porque muchas veces igual nos quedamos en la casa y cocinamos.
Claro. ¿Alguna vez les ha pasado que les da la tentación de no reportarle a la otra persona algo? Por ejemplo, de no reportar, digamos, un trabajo extra que te genere un ingreso extra, o de no reportar un gasto, pues, por ejemplo, que me fui, vi esto, lo compré y no lo digo, pues no reporto que gasté en eso.
La única vez que no le he reportado algo es porque era un regalo para él, pues.
Claro.
Entonces, si voy y se lo compro y tal, y no le digo, pues, pero
después lo ve.
Al final lo ve. Y al final ponele, o sea, esta vez me pasó de que lo fue a cambiar y se dio cuenta cuánto me costó, pues.
Por supuesto.
Entonces, pero básicamente por eso, generalmente siempre decimos que estamos comprando. Y muy pocas veces también es como que compramos cosas solo. Siempre vamos juntos.
Sí, lo más tal vez es como comida, que yo tal vez ella no puede salir, entonces yo salgo con los del trabajo, comemos, pero lo mismo, o sea, no estamos preguntando, ¿y cuánto gastaste en el almuerzo? Sino que simplemente con decir dónde fuimos ya más o menos el otro
sabe. Ya más o menos calculas. Ok,
esto gastó.
Sí, ahorita sí queremos hacer un presupuesto así de
me parece cosa. Excelente. Y que por favor también en ese presupuesto incluyan el rubro del ahorro.
Sí, de hecho lo estábamos hablando, que queremos comprar un seguro también. Entonces eso hay que presupuestarlo, porque ahorita con los viajes nosotros decimos como, ala, ok, pero vamos a viajar, y entonces ¿de dónde saco estos $300 que tengo que pagar? Claro. Si ya los tengo, ya los viste que te los gastaste en hotel o donde te vayas a quedar.
Claro,
entonces no querés sacrificar el hotel por el seguro, pero obviamente hay prioridades, entonces tenemos que ver de dónde vamos a sacar y cómo vamos a hacer para hacer eso.
¿Sigue siendo el dinero un tema tabú en sus vidas?
No, creo que nunca fue igual.
Sí, es que nunca fue para nosotros. O sea,
ok. ¿Es fácil mantener sus finanzas completamente juntas?
Sí, yo creo que para mí es fácil si tenés esas tres cosas, pues. Primero, que tengas el compromiso con la persona de que desde que vos ya asumiste como la relación con esa persona, tengan el compromiso de tener las mismas metas, pues, de saber para dónde van. Porque al final, si la otra persona está endeudada, va a estar estresada, te va a fregar tu relación.
Te va a afectar a vos también.
Te va a afectar tu relación, lo querrás o no. no va a sentir esa persona que la estás apoyando, no va a sentir que tienes un compromiso, pues. Entonces eso ayuda.
Okay.
El compromiso. Y después la confianza, que confíes en esa persona, de que esa persona va a hacer tu dinero algo bueno. Ahora, si ustedes no confían en la persona de que vaya a utilizar bien su dinero, entonces mejor no se casen, pues, porque eso sí va a ser un tema de conversación toda, o sea, la vida.
Es la primera
vida.
Señal, como...
Sí.
Si no puedes compartir una cuenta.
Exacto. Si no puedes compartir una cuenta de tu dinero con alguien, mejor ni te cases.
Sí, de acuerdo.
Sí, porque no vas a confiar.
Así es. ¿Y la última, y el último consejo era?
El último era, bueno, lo mismo, pues el compromiso y las metas. Que las tengan metas. Sus propias, o sea, tengan metas en conjunto. Porque al final el ahorro es para eso, pues para que cumplan las metas en conjunto. Entonces, la meta en conjunto no quiere decir que sean metas para los dos. O sea, pueden ser, por ejemplo, digamos que si yo me quiero ir a estudiar ahorita...
El apoyo a tus metas el, también.
Exactamente. Sí. O sea, que si, por ejemplo... yo me quiero ir a estudiar ahorita dentro de 3 meses, entonces que esa persona te esté apoyando también con el ahorro para eso, para que vos lo logres.
Claro, y que no sea, bueno, vos sos la que se quiere ir, ahí ves cómo ahorras.
Exacto, entonces eso después, que tengan metas en conjunto y eso mejora un montón la relación, siento yo, porque desde que vos sentís ese compromiso y ese apoyo de la otra persona, tu relación va a cambiar completamente.
De acuerdo. Y la última pregunta que les quiero hacer. Para una pareja que nunca ha llevado finanzas en conjunto, ¿cuál creerían ustedes que debería ser ese primer paso para decir, bueno, yo creo que vale la pena, ¿no?, hacer la finanza junta? ¿Qué le aconsejarían?
Yo, a ver, primer consejo es decirse cuánto gana.
Okay.
Ya con eso ya te estás poniendo la soga, la soga al cuello.
Pero ¿sabes qué cuesta más? Decir cuánto debes.
A no,
mí me
exacto.
Daba pena, no te lo voy a negar. O sea, yo decía, ¿cómo le digo a este hombre
que
yo
estoy... ¿Con qué cara le vengo a
exacto,
decir?
Exacto, que yo estoy enjaranada, ya sabes. O sea, me daba vergüenza.
¿Y cómo te quitaste la pena?
Pues...
¿qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de
como
decirle?
Como la necesidad, mira, no tengo reales, o sea, no puedo. Debo tanto. O sea,
¿y,
no
vos?
¿Y vos?
¿Cuál fue tu reacción?
¿Te asustaste?
No. O sea, obviamente... choca un poquito de decir como, o sea, he trabajado toda mi vida y ahora vengo a pagarle las deudas, pero no, o sea, en ningún momento, como te digo, yo vi que la relación daba para eso, si no yo hubiera sido como, hubiera buscado una excusa o algo como, no, yo te puedo ayudar con algo.
Yo tampoco puedo dar.
Sí, pero, porque yo también tenía mis deudas, pues.
Claro.
O sea, pero obviamente dándole como prioridad cuáles son las que hay que terminar desde ya.
Y no cuestionar, creo yo, porque si él me hubiera empezado a cuestionar...
¿Por qué te endeudaste?
¿Por qué te endeudaste? ¿Y qué hiciste con esos reales? ¿Y dónde están? Y ta, ta, ta. Y empezar a juzgar a la persona. O sea, creo que no es justo, sí. Pues, porque igual lo que no fue en tus años no te tiene que hacer daño. Entonces, pues, si la persona ya cometió un error... Ahora, no quiere decir de que porque ya saliste de tus deudas te vas a seguir enjaranando. Como,
claro.
O sea, como vos decís siempre, tenés que tener ese hábito de... no seguir en lo mismo. Yo creo que yo aprendí mi lección, pues, de realmente no hacer compras compulsivas. Yo era lo mismo, yo me enjaranaba por viajes, ¿me entendés? Pero como ahora nuestros viajes son juntos, entonces ya nos programamos mejor.
Y son ahorrados y no pagados con deuda.
Exacto.
Sí.
Ok, entonces
igual...
ustedes recomendarían, 1, decirse cuánto ganan, 2, decirse cuánto deben.
Sí.
Y 3,
pues yo creería que mentalizarse en que... es mejor empujar dos juntos que separados.
Exacto.
Completamente de acuerdo.
Sí, y el momento que uno falla, o sea, el otro viene y te dice, ahora voy yo, ¿me entendés? O sea, es porque no siempre va a estar que una persona va a ser la que gana mejor que
así
otra.
Es.
Va a llegar un punto que uno va a bajar, otro va a subir. Entonces esos son los momentos que, como ya has pasado tanto, no te da pena decirle, mira, te toca.
Claro.
O sea,
es que y
veces, eso es,
y ni siquiera te va a tocar decirlo, pues, porque como un solo bolsón
y como son finanzas en conjunto,
exacto,
te vas a dar cuenta.
Ni siquiera lo sentís, pues, porque
sí.
Es un solo pago, pues nunca vas a saber quién da más realmente, ¿o no?
Sí, eso para mí es de las cosas más importantes, el cambio de mentalidad, pero en la medida en que cada uno siga pensando que es que este es mi dinero y este es tu dinero, aunque lo estemos juntando, pero yo estoy dando 3 veces más de lo que estás dando vos, entonces siempre te vas a fijar en cuánto gana uno,
sí,
en cuánto debe el otro, en cuánto estamos gastando, y
no,
nunca
y
vas a poder verlas como finanzas en conjunto.
Y te va a molestar.
Así es,
cualquier
cosa.
Cada vez
cosa,
que gaste, aunque sea menos de lo que vos estás gastando, o sea, quien maneja el dinero, o sea, te vas a mentalizar en que todo lo que esa persona hace está mal.
Así es.
Y entonces lo ideal es que, pues, simplemente asumas el compromiso.
Asumas el compromiso y tengas la confianza con la otra persona. De nuevo, y para finalizar, se supone que esa persona con la que ustedes están es a quien más aman, a quien más quieren, con quien quieren tener metas en común. ¿Y cómo ustedes pueden cumplir esas metas que invariablemente necesitan de dinero si cada uno está ganando y gastando por su lado? Si tienen hijos y quieren que sus hijos tengan una excelente educación, pues eso cuesta dinero. Y la mejor manera de cumplir esas metas es si los dos están aportando a una misma bolsa, y esa misma bolsa se está gastando y se está ahorrando. Muchísimas gracias, chicos, por contarnos esta historia y por dejarles saber al mundo, sobre todo, primero, que sí se puede llevar finanzas en conjunto, porque la mayoría de la gente que yo conozco me dice que es casi imposible. Y número dos, que sí se puede hacer del dinero un aliado, alguien que te permita viajar, comer, compartir, hacer cosas que a las dos personas les gusten, y no nada más que se convierta en un enemigo, porque bien sabemos que los problemas financieros son de los mayores causantes de divorcio.
Pero un aliado también en tu relación, porque a medida de que vos vas confiando en el dinero a tu pareja, vas teniendo más confianza, vas viendo el compromiso que tiene y se van queriendo más. Yo siento que eso te hace mucho, mucho más cercano a la persona también.
Estoy de acuerdo. Neto, ¿algo para finalizar?
Yo creo que, como te lo dije antes, o sea, es pensar en como que son las dos personas, son una sola persona, dejar por fuera el qué haría, qué estuviera haciendo yo con este dinero si no estuviera la otra persona. O sea, ese gusanito que muchas veces nosotros mismos nos metemos, porque no, obviamente no va a venir ningún amigo, ningún desconocido a decirte, mira, con lo que vos ganás, porque obviamente es algo bien privado. Entonces es mucho de mentalizarse uno mismo, o sea, de saber de que esto va para los dos, y después viene la familia, vienen los niños y todo eso, y se te va a hacer mucho más fácil.
Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Vamos a ver si dentro de unos meses las cosas siguen así de igual. Y en el momento en que ustedes tengan un problema financiero, yo lo quiero saber, porque entonces vamos a ver cuál fue la diferencia y qué es lo que pasó para que eso llegara a suceder.
Pero no nos entrevistas.
No lo voy a entrevistar, me voy a quedar callado. Muchas gracias, nos vemos.
Bye.